Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Gracias por escuchar de nuevo. Estamos grabando un 3 de febrero de 2019 en la Ciudad de México. Este podcast que se llama Minuto 45, he perdido la costumbre. Si es la primera vez que llegas a este podcast, mi nombre es Eduardo Guerra, soy diseñador gráfico mexicano. Y saludo, como todos los domingos que grabamos este podcast, a mi buen amigo Jorge Navarro.
Buenos días, Lalo. Yo también soy diseñador y vivo en la Ciudad de México. Y bienvenidos todavía a este podcast. Sí, todavía.
Y a quienes están escuchando es la voz que acaban de escuchar en el intro de este programa, que me da mucho gusto tener aquí conmigo y que en unos momentitos más vamos a presentar y a tener una gran conversación con ella. Bienvenida, Arlet.
Hola, ¿cómo están?
Me da mucho gusto que estés aquí.
Yo estoy muy contenta.
Muy bien. Quiero, antes de empezar, quiero darle las gracias a Fernando Martínez de Black Media Productions, que nos está haciendo favor de grabar este podcast, así como a todos los grupos de diseño e ilustración donde les he estado compartiendo que el podcast ya existe, de hecho existe desde hace 14 semanas ya, a los grupos de diseño Ilustradores México, Ilustradores AMDI, Diseñadores, Design Nerds, entre otros. Uh-huh. Y también darle las gracias a la gente que ha dado me gusta, ha dado algún comentario, ha dado compartir este podcast. Entre ellos, saludo y agradezco a Marce Romero, a Gilda Urbina, a Nelly Luébano, a Chaps, te mando un saludo, Chaps Alonso, a Daniel Ortegón. Muchas gracias, Daniel, eres de los más entusiastas seguidores de este podcast. Te agradezco mucho, te mando un saludo. A mis hermanos Pepe y Patty les mando saludos también. A Lucero, Luce, muchas gracias por, como siempre, estarme apoyando y echarme porras. Y bueno, por si es la primera vez que llegas a él, es un podcast de diseño gráfico, de ilustración y demás conversaciones en el terreno de la comunicación. Nos ha visitado Jorge Flores, que hablamos con él del tema de diseño gráfico independiente y trabajando para una compañía. De Isolín Delgado, estuvimos platicando de ilustración.
Y licencias.
Con Eric Estrada, que esa personalidad es más conocido en el terreno del cine. Con él estuvimos platicando de diseño de créditos de cine y de carteles de películas. Con Sandra Mora estuvimos platicando de servicios a cliente en la agencia de publicidad. Con José Miguel López, a quien mando también saludos, no porque a los demás no, también les mando saludos a todos. José Miguel López, con él estuvimos hablando de diseño gráfico, trabajando en diferentes agencias, a la par de trabajar en proyectos personales como cómic, caricaturas. José Miguel trabaja y vive actualmente en Dallas. Con Ale Ponce estuvimos hablando de un negocio alterno que encontró a la par de diseño, que son las flores. Con Joaquín y Yanes estuvimos hablando de dirección de arte publicitaria. Joaquín, también Ale, les mando un saludo grande. Con Mariana estuvimos hablando de cómo es la vida del becario. Marianita fue nuestra becaria en Mods Comunicación, te acordarás, Arlet.
Perfecto.
También te mando un saludote, Mariana. Con Juan Carlos Lisiaga estuvimos hablando de sus primeros años trabajando para una compañía y pues su ya larga trayectoria en el estudio LGA. Con Susana estuvimos platicando de locución hace también ya algunas semanas, con Susana Melgarejo. Con Iván Jiménez platicábamos, entre otras cosas, de su proyecto Comer y Beber en el Centro. Ya estamos hablando de 2018, por ahí de noviembre, octubre, nos estamos yendo muy para atrás. Con Miguel Chejaibar estuvimos platicando de ilustración, de caricaturas y de coleccionismo. Y finalmente, quien dio la bienvenida a este podcast fue Jorge Navarro, quien ha sido mi comparsa desde hace ya varias semanas, desde hace 14 semanas. Con él estuvimos hablando de diseño gráfico, diseño editorial y de ese bonito acompañamiento que es la música.
La música.
Indispensable en cualquier ejercicio laboral de diseño. A todos ellos les doy las gracias. Si a ti te interesa alguno de esos temas, por favor búscalo. Estamos en Spotify y en Anchor.fm. Se pronuncia Anchor, me dijeron mis alumnos de imagen pública, pero se escribe Anchor.fm. En cualquiera de esas dos plataformas encuentras este podcast, que esperamos sea de tu agrado, encuentres algún punto de interés, y darte las gracias porque pues ya llevamos más de 600 reproducciones, George.
Esa es una maravilla. Está bonito.
Estamos hablando de un promedio de 40 y tantas reproducciones por episodio. Aunque hay que decirlo, y te tengo que felicitar aquí en frente del micrófono, que tu episodio lleva más de 100 reproducciones.
Ah, eso está notable. No sé a qué lo atribuimos, pero está bonito.
Exactamente, pues de hecho es el más reproducido.
Es el más reproducido. Bueno, sería interesante investigar o saber por qué. ¿Será porque es el número uno?
Puede ser que sea por el primero, pero pues no le restes importancia a tu celebridad, a tu chamba, a tu trayectoria. Este podcast es al final del día una conversación con un par de cuarentones. Entonces, pues tenemos ya.
Bueno, sí, tenemos algo que. Sí, exactamente. Algún kilometraje. ¿No?
Entonces ha sido muy divertido. Nuevamente, muchas gracias. Y vamos a comenzar la conversación de este minuto 45 con Lalo Guerra, poniendo de nuevo el cronómetro, porque de nuevo se me olvidó. Entonces vamos iniciándolo acá. Ya está todo en orden, ahora sí. Jorge, estuviste leyendo en la semana. Esta semana estuvo, pues, una noticia, digamos que la que más compartida en la conversación en redes sociales, fue el rediseño del logotipo de Zara, de esta tienda de ropa. Todo mundo opinó. Al final, como consumidor, como usuario, y si no estás involucrado en la estrategia de comunicación, pues puedes opinar de forma correcta o incorrecta. Al final del día, el diseño es apreciación también. Te quería preguntar, ¿cómo viste esa movida por parte de Zara?
¿Cómo la vi? En mi opinión, es solo una tendencia que va muy acorde a las cuestiones de moda y de mercadotecnia. Entonces, sí hay, pues, una gran actividad en unificar o homogeneizar todas estas grandes marcas. Marcas de lujo, además. Marcas de lujo me refiero a de dónde se está subiendo Zara al tren, ¿no? Pero bueno, al final es una moda. Lo que van a hacer, tengo entendido, es echar mano del sentimiento, bueno, de esta tendencia también vintage, que es recuperar el pasado. Entonces, en algún momento, estas grandes marcas van a sacar colecciones como tipo cápsulas del tiempo con el logo antiguo. Entonces, eso le da un valor extra a lo que están haciendo ahora, porque en realidad no están cambiando la raíz de su logotipo. Muchos de los logos rediseñados están basados en bocetos que ellos tienen de su proceso de diseño. Entonces, ay, no recuerdo bien las marcas, pero los ejemplos son que, aunque se vean muy homogéneos, en realidad están bien fundamentados porque sacaron recursos de bocetos. Y, por ejemplo, el fundador de una marca, creo que es Balenciaga, una cosa así, la tipografía que usaron la habían hecho con tipos móviles, tipos de madera. Entonces, retomaron esa estructura para el rediseño del 2019. Pero en realidad es un dibujo con un boceto que hicieron hace 30 o 40 años.
Sí, es decir, uno, insisto, como espectador, como usuario.
Como espectador, sí, que no sabe lo que hay detrás.
No sabes la historia de cada una de las compañías. Uh-huh. Y bueno, te quedas de repente así de, bueno, qué onda, qué fue lo que pasó, ¿no?
Sí.
Porque este cambio de algo que parecía que estaba bien resuelto, ¿a qué obedece? Llama la atención y a lo mejor pensamos y asumimos que es una tendencia porque, pues, lo trabajan al mismo tiempo.
No coincide con esa temporalidad, sí.
No es que lo vayan haciendo de forma aleatoria, sino de repente varios lo van haciendo con pocos meses de diferencia, ¿no? En esta semana le tocó a Zara y la semana que entra, o en unos meses, voy a saber a qué compañía de la industria de la moda vaya a amoldarse a lo que está haciendo su competencia. Ahora, Zara evitó el camino de las fuentes que son sans serif.
Sí.
Zara conservó
la estructura
con patines.
Sí.
Si bien cambiaron la fuente tipográfica, pues conservó como esta esencia, ¿no?
Sí, fue más.
El gran problema que le atribuyen los usuarios, y los no usuarios, pero que estuvieron expuestos a esta información, es que el interletrado está demasiado, demasiado cerrado. Las letras aparecen encimadas, e incluso había quien decía que en vez de Zara se leía Saba, por la forma en la que tiene el patín en la parte inferior, la R, que parece que está haciendo el cierre de la B, ¿no? De la B de burro, pues. Entonces parece que se leía Saba en vez de Zara. Y entonces Arlette se va a poner a buscar de inmediato.
Justo,
foto.
Ya me dieron toda la curiosidad.
Para ver
quiero ver si se lee Saba. ¿No? Gracias.
A diferencia de marcas como, espera pronunciarlas bien, Burberry, Yves Saint Laurent, Balmain y Calvin Klein, que algunas sí tenían como su primera versión, o la versión de hace tiempo, la versión
de hace 50,
muchos
60
años,
sí.
Con fuentes con patines, a excepción de Calvin Klein, que es una más geométrica. Y todos los demás se sumaron a esta tendencia de hacer caracteres que son sans serif. Uno los ve, si yo acerco mi fotografía y veo las identidades gráficas de todas estas compañías.
No, claro, se parecen un montón.
Todas son idénticas.
Sí.
Sin embargo, cada una tiene en su historial una justificación en cuanto a estrategia de comunicación.
De cómo,
como bien
ahí
comentaba George, ¿no? Uh-huh. El rediseño sí puede obedecer a una tendencia, pero yo creo que, pues, como son marcas que son de la misma categoría, creo que una no puede quedarse atrás de la otra en el tema estratégico. Si la competencia te está llamando la atención de ese lado y tu tirada de comunicación no es quedarte rezagado porque al final del día eres una compañía de moda, pues me parece que lo lógico en ese sentido sería acoplarse a los tiempos de cambio y hacer una nueva versión de ti mismo, en este caso el de Sara, ¿no? Que es el último que salió. Esta cuestión del rediseño pues no es nueva y hay muchos rediseños, reinterpretaciones o como quieras llamarla, de más compañías que han hecho cambios en su identidad gráfica, que hay veces que les sale bien y hay veces que no les sale y que incluso se tienen que regresar a lo que tenían antes.
¿Tienes algún ejemplo?
Sí, a mí me parece que una que juega muchísimo con su identidad gráfica, que no necesariamente lo hace mal, pero que la competencia nada más se les queda viendo, es Pepsi. Pepsi constantemente ha tenido cambios en su identidad gráfica. O sea, no es el Pepsi Cola de hace tiempo.
Pero ahorita sí les dio chance de hacer toda una secuencia de... Esa la tomaba tu abuelo, esa la tomaba tu papá. Este, entonces, ¿no?
Sí, le dan como, lo toman como fortaleza, incluso porque ya te puedes poner hasta a investigar y checar todos los logotipos a lo largo de la vida de Pepsi y hasta es interesante.
Y se puede volver
hasta algo lindo, ¿no?
Hasta algo coleccionable.
Exacto. O sea, creo que al final le dieron bien la
vuelta. Hay mucha gente que apela a la nostalgia en el tema de fidelidad a la marca. Leía, por ejemplo, ayer en un artículo de Luis Maram que, por ejemplo, el logotipo de Hershey's lo habían hecho más bien como plastas de color. Y que no les había funcionado muy bien porque la estructura del chocolate se parecía a la caquita de los emojis. Parecían pedacitos de popó.
Sí, entonces, sí se confunde.
Esa movida creo que no salió tan buena. ¿Tú has tenido oportunidad de rediseñar un logotipo, George?
Sí, cómo no. Y lo hicimos juntos, hicimos el de Altexa.
Ese fue rediseño, ¿va?
Sí, porque era un logotipo, era una montaña, un vallecito, cierto. Bla, bla, bla. Era una montaña.
Cierto.
Entonces, Altex es una compañía que pues, nos ha favorecido con su solidaridad preferencia. Y llevamos 16 años trabajando con ellos. Entonces, nos encargaron pues, el rediseño de su logotipo, rediseño de algunas marcas. ¿Te acuerdas de Qualact?
Sí.
Entonces, les hicimos imagen gráfica de todo eso. Y actualmente les acabamos de hacer pues, esta tendencia de hacer los logotipos más simples posibles, más sintetizados, ajá, para que puedan tener presencia en las redes sociales, donde el contenedor de los logotipos es un círculo que ves en Instagram y claro, en
que se adapte
Twitter,
a la forma.
Que se adapte a la forma. Entonces, si Lalo recuerda, el logotipo de Altex era horizontal. Teníamos un semicírculo con unos gajos de colores que emulaban a los colorantes y bueno, a la transformación química de los procesos naturales además. Había que adaptarlo a esta tendencia. Entonces, sí se rediseñó esta parte y estamos en la conclusión del brochure corporativo que ellos renuevan cada 2 años. Y por ejemplo, ahora ya les diseñamos además una bolsa para la entrega de muestras de productos. Entonces, aprendí más el proceso completo del rediseño de una marca. Y lo bonito, y ya lo comentamos en un podcast pasado, es que Altexa se ha vuelto un referente dentro de la industria de alimentos y de materia prima. Y muchas compañías copian, compañías de la India o de otros países.
Sí, están volteando a ver.
Están viendo qué hace Altexa.
Lo que estás haciendo.
Sí. Y bueno, puedes ver la copia cuando se presentan en las convenciones.
¿Tú tienes de casualidad, ahorita que lo mencionas, tienes el logotipo del cual partimos para rediseñar hace
el original,
ya mucho tiempo?
A lo mejor lo tengo digitalizado en algún archivo.
Para poder compartirlo aquí en redes sociales.
Sí, habría que buscarlo, pero sí recuerdo que hasta nos dieron una tarjeta.
Ajá.
Donde estaba la montañita y hasta se veía el pastelito.
Tiene muchos años. Estamos hablando de una primera etapa que teníamos en la Maroma.
2003.
Estamos hablando de 2003, hace 16 años.
16 años.
Wow.
Por eso este podcast, Arle, se llama Minuto 45.
Ya sé, porque no nos cosemos
al primer error. Sí. A mí me tocó coordinar el rediseño del logotipo de la Lotería Nacional.
Sí, es cierto.
Esa fue una muy buena experiencia. Ya lo dije en el primer podcast y lo repetiré toda la vida. Ese diseño no corrió a cargo de un servidor. Me acuerdo que hicimos bocetos, pero quien estuvo encargada de ese proyecto fue una diseñadora gráfica que se llama Adriana Springal.
Adriana.
Adriana, sí,
ay,
la recuerdas
también. Ay, un abrazo, Adriana.
Trabajó en Mods con nosotros.
Ajá.
Ella tuvo a su cargo ese proyecto, ¿no? Entonces, pues me da gusto que después de tantos años, eso, yo estoy hablando de 2006, más o menos 2007, cuando hicimos ese rediseño.
Sí, 2007, creo 2007. Que fue más por ahí, porque yo ahí estaba ya.
De hecho, el tema nos vincula a Mods Comunicación, donde empezamos a trabajar, Arlet, porque yo no me acuerdo si las llamadas ya eran contigo.
Sí, ya empezábamos ahí.
cuando la Maroma era proveedor de Mods Comunicación, ya teníamos ahí el tema contigo de como parte, sí, como del equipo cuentas de Mods, uh-huh, y nosotros estábamos a cargo ya de varias cuentas de Mods, entre ellas Lotería Nacional, y estábamos haciendo el rediseño del logotipo. Entonces creo que el canal de comunicación eras tú.
Justo, o sea, creo que justo fue en la transición. O sea, cuando yo llegué, ya estaban un poco en negociaciones contigo, ah, okay, para que llegaras a Mods.
Para que nos incorporáramos.
Entonces, pues bueno, fue un tema y ahí estuvimos ya empezando. O sea, yo cuando llegué ya estábamos en el proyecto de lotería, que empezó en Maroma y luego palomita final de si ya es esto y hagamos tal, fue ya en Mods. Ya cuando ustedes, Adriana y Calia estaban.
Sí, cuando todo el equipo se fusionó, ¿no?
Se fusionó.
Sí, ya tiene muchos años.
Sí, todavía la memoria me da.
Sí, pero cerrando el tema del rediseño, pues es un tema que vemos prácticamente todos los días. Hay cambios y cambios. Hay una página muy buena que se llama Brandemia, que recopila toda esta información de cambios de logos, entre otras cosas. Es un blog, como una revista digital, que tiene su página en Facebook, y constantemente están publicando información de identidad gráfica, identidad corporativa. También hay otro diseñador, que recomiendo que lo sigan, y no creo que él ni siquiera sabe que existo, pero estoy haciendo este comercial. Se llama Carlos Lozán. Se ha dado a la tarea de buscar el trabajo de identidad gráfica de diseñadores gráficos mexicanos muy reconocidos, hablando de las marcas pues que más ubicamos, ¿no? Y vemos aquí a Jorge de inmediato buscando a Carlos Lozán. Carlos Lozán, si algún día llegas a este podcast.
Ay, sí, estaría buenísimo.
Aquí está un lugar para ti.
Aquí hay un lugar para que platiquemos, que nos platiques de tu proyecto. Muy bien. Pues ya establecimos, ¿no, Arlet? Bien, no te hemos dado la bienvenida. Ya
yo sé. Yo me ando metiendo ahí en el micro, pero.
Ya te incorporaste la conversación, pero no hemos hecho tu lugar, ni servido tu mis agüita, fanfarrias, ni tus fanfarrias, ¿no? Efectivamente, la relación laboral contigo la empezamos en el 2007, estábamos hablando hace unos minutos, pero la primera vez que te vi, no sé si te acuerdas cuál fue.
Ajá.
Fue en una graduación de la WIC.
Ah, que yo iba con Rodolfo.
Que tú ibas con Rodolfo.
Claro.
Y coincidimos ahí en esa mesa.
En la mesa, porque ¿no? Yo estaba en la mesa de los profes, ¿por qué no?
Ajá. ¿La alumna estaba en la mesa de los profes?
Cabe aclarar que no era la generación de Arlet.
No, no era mi generación. ¿Sabes qué pasa? Que yo tuve esta universidad muy atropellada porque empecé a trabajar muy chavita y después también me dediqué al desmadre un muy buen rato. Y entonces, al final, mis amigos eran los maestros. O sea, porque ya no. Ya
porque eran los que nunca se iban.
Pues, sí, exacto. Ellos siempre permanecían ahí y la generación ya estaba medio perdida. O sea, yo ya no sabía de qué generación era. Entonces, pues entre descanso y descanso, que yo ya metía 2-3 materias para terminar, pues con los que platicaba eran con los profes.
Con los
¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, Rodolfo, puta, conversaciones eternas, Luce con Felipe Lozano, o sea, con todos mis maestros de la UIC, pues ya era de cafecito. Entonces era la graduación y pues Rodolfo tenía un boleto y vamos, pues vamos. Entonces yo estaba en la mesa de los profes mientras.
Todos y conociste al profe Lalo, ¿no? O a la profe Luce.
No, sí, Luce fue mi maestra, mi guru. Sí, siempre.
Bueno, es lo que pasa es que Luce era coordinadora de licenciatura en la universidad. Y pues normalmente cuando tocaba graduación, pues yo la acompañaba.
Siempre estaba.
¿No? Sí, siempre iba con ella. Había 2-3 veces que no tenía oportunidad y bueno, pues ya se lanzaba sola, ¿no?
No, pero ahí sí nos tocó.
Pero normal, ahí nos tocó y ahí te conocí, ¿no? De repente el destino te vuelve a poner con las personas adecuadas, ¿no? Con las que hay como cierto vínculo.
Sí, que crees que igual es una persona que no vas a volver a ver jamás. Y de repente se vuelven, yo sí lo podría decir así, fundamentales. Porque la verdad es que en Mods convivíamos casi 24 horas. O sea, sí eran unas jornadas de 9 de la mañana. Porque aparte éramos de los que llegábamos temprano. Entonces, de 9 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? Dependiendo del proyecto en el que estuviéramos trabajando. Entonces, pues sí se vuelve tu familia, ¿no? De repente
sí, al final sí, la gente del trabajo.
Vamos a establecer como ese punto en el que nuestros caminos se separan, que fue ese día de la graduación, y se vuelven a unir. Estábamos hablando por ahí de 2006, 2007. Sí. Yo tengo la Maroma ya con 2 diseñadoras, que les mando muchos saludos, Kale y Adriana.
Yo también, un abrazo.
Y conozco a Rodrigo Cardoso en ese momento era también parte de servicios al cliente ahí en...
Sí, era como el cuentas, ¿no?
En la compañía que era antes de Mod Comunicación, pero bueno, ellos también estaban formando su agencia y no tenían un área de diseño.
Claro.
De ahí que Luce nos presenta a los dos y empezamos a trabajar yo como su proveedor de diseño gráfico, bueno, mi compañía, ¿no?
Claro.
Entonces empezamos a hacer cosas para la pista y demás. ¿Qué pasa? Rodrigo un día me ofrece la posibilidad de que nos fusionemos como compañías. La posibilidad se me hace bastante atractiva. Y bueno, rehacemos una sociedad. Yo tenía antes con otro amigo que se llama Luis Ángel Reyes. Me asocio con Rafa, con Rodrigo, con Víctor.
Víctor.
Y el primer día en Mod Comunicación nos fuimos a hacer un scouting a Pachuca de diferentes cantinas para un primo de Arlet. Y entonces ahí me doy cuenta que Arlet era la persona con la que yo hablaba por teléfono. Y dije, claro, esta chava yo la conozco de la graduación de la WIC, que fue con Rodolfo.
Esa fue tu primera vez. Cierto, ahí, qué sí, buena ahí memoria
otra
tiene.
Otra vez cuando nos enganchamos y ya empezamos a establecer pues esa relación de trabajo y pues que ya es de amistad de muchos años, ¿no?
Esa cantina que se llamaba y La Federica y después terminó viviendo...
Que no sé si existió.
Terminó viviendo ya como fondita de carretera. Ok. No, la verdad. Pero era muy pretenciosa en sus inicios y había como propuestas...
Sí, no,
sí,
no, no.
Había
bueno,
muchas ideas.
La idea fue ir a hacer... No, es que éramos profesionales.
No, sí, hicimos
un
scouting.
Fuimos a hacer
un
scouting de todos los bares y cantinas grandes, medianos y pequeños en Pachuca.
Y estos niños probaron el pulque, cosa que yo la verdad es que
probamos
no
el pulque.
Y yo me mantengo invicto.
¿No has probado el pulque?
No, yo tampoco le entré. Yo nada más vi la cara de Rodrigo y dije, no, gracias, no quiero.
Y mira que yo no tomo, pero no me pareció en particular desagradable. Amigos que consumen pulque, síganlo haciendo. Ese es un consejo que les puedo dar.
Oye, ahorita que dices
amigos
de la
que
Federica,
no lo han hecho, no lo hagan.
Sí, no lo hagan. Mucho tiempo después, o sea, estoy hablando de hace 2-3 años... vi el logotipo muy parecido sobre Insurgentes en una cantina.
No me digas.
Sí, porque aparte, bueno, la foto sabíamos de dónde venía, no era esta chica con la trenza de lado y tal.
Ay, claro.
¿Te acuerdas? Claro. Y de repente un día, pues voy pasando ahí por donde están Chandoni, por donde están los lados de Chandoni. No
Eje 5.
Eje 5. Uh-huh. Y un logotipo súper parecido. Y entonces es cuando dices, ¡ay! Y esa sí fue cantina. Y esa sí jaló. Pero bueno, fue un trabajo bien padre, bien interesante. Muchas idas y vueltas, que yo creo que eso es lo que la gente después no ve allá afuera. O sea, ven el logotipo montado, puesto en el menú, y no se dan cuenta que viene un trabajo de... Porque nos aventamos con la Federica casi un año trabajando diseño,
sí,
materiales, propuestas de nombre, hicimos naming, hicimos muchísimo.
Es fonda...
Sí se llamaba La Federica, o sea, sí se usaron los logotipos. No, sí, o sea, todo el trabajo que ustedes hicieron, chicos, se utilizó.
Ok, está salvo.
Sí, de hecho, después hasta incluso mi primo estaba muy preocupado por los derechos, ¿no?
Ajá.
Yo le decía, no, al contrario, estamos apenadísimos porque él pagaba una iguala. O sea, que llegó un punto donde hicimos una negociación de, oye, la verdad es que, o sea, el negocio ni siquiera está allá, entonces... Vamos a hablar de esa iguala que estás pagando por materiales que no estás usando, o sea.
Sí, fue de esas raras veces que el cliente es muy puntual al pagar.
Ajá.
¿No? Pero que no está...
recibiendo a cambio sus...
No, es que no estaba funcionando.
Es que no estaba pidiendo nada de entrada.
Ajá.
Más que
ajá,
no estaba funcionando, no nos requería cosas. ¿Por qué? Porque por razones extra agencia, su negocio no caminaba.
Claro. Entonces nosotros nos matábamos todos los meses por generar materiales que al final, la verdad, no se usaron.
Exactamente.
Porque, pues porque no existía el lugar, básicamente. Ay. ¿No? Sí, ese fue un cliente muy particular.
Ay.
Así las cosas en Mod, siempre había como historias.
Así siempre, no, y bueno, en Mod y en todos lados. Me ha tocado, he trabajado en TV Azteca, en Mod Comunicación, en Publicis, en Idea, 2 veces independiente, como profe, como... Sí, cinco sí, instituciones sí. Y en todas me he encontrado con historias muy divertidas.
Sí, siempre, siempre.
Vamos a nuestra pausa. Estamos hablando con Arlet, Jorge y yo, de diseño, ilustración y un poco de locución que vamos a empezar a platicar dentro de unos minutos. Entonces, quédense después de la pausa.
Tengo precisamente, como tú dices, un minuto 45 en mi vida y puedo decir con mucho... o gusto como una característica particular que de los 45 años de vida que tengo he trabajado como 3 o 4 años en mi vida. Me he dedicado a divertirme, a pasármela bien y resulta que me han pagado por eso. Eso pues ya cuando lo amarras está padre, ¿no?
Minuto 45
acaba de decir Arlet Ceja cuando se termina la pausa, ¿no? Nuestra larga pausa.
Y a mí sí me encantan sus minuto cortinillas. Sí, está padrísimo. Yo soy fan de Arlet.
Fue emocionante el audio que me mandó. Ajá. Porque le digo a Arlet, voy a hacer un podcast. Quiero que me hagas favor de hacerme la locución para el intro. Y le digo, ¿cuánto me cobras? Y Arlet lo hace con el corazón y así me escribe. Me mandó, creo que, un emoji de carita sonriente. Obvio nada, yo no mames. Ay, perdón.
O sea, ¿cómo crees?
Me emocioné, ¿no? La verdad me emocioné mucho. Y cuando me mandé el audio, pues todo el previo del audio, hasta que ella empieza a hacer ya las diferentes versiones, pues fue un mensaje muy emotivo de lo que estábamos haciendo, de lo que venía, ¿no? Oye, qué buena onda, este proyecto me late, te deseo todo el éxito. Cosas que, pues que se van quedando en el corazón cuando las escuchas de la gente que quieres, ¿no?
Sí, claro, sí.
Y ahora está padre porque la tengo aquí enfrente y estamos platicando con ella.
Ay, no, yo estoy súper
contenta. No te da plática, sí, está padre.
No, estoy súper contenta porque, bueno, de entrada, pues Lalo es una persona que quiero muchísimo, esas personas que te topas en la vida y que siempre es grato y que siempre hubo ayuda y apoyo y que siempre me sentí muy bien contigo. Y entonces de repente cuando me dice, oye, voy a hacer un podcast, siempre hemos tenido comunicación, o sea, nos hemos dejado de ver mucho tiempo, pero ha habido comunicación y de repente cuando me dicen, oye, un diseñador, o sea, ¿no? Te tengo en mi top of mind.
Ándale.
Te tengo en mi top of mind, todavía me acuerdo de cuando era cuentas. Y bueno, y nunca hemos perdido esa conexión, pero cuando me dices, voy a hacer un podcast, obviamente viene de la mano con algo que a mí me apasiona y me encanta y que al final terminó siendo mi vocación. Me encanta ser parte y lo hice con muchísimo cariño y hoy estoy aquí muy contenta, muy emocionada. Me acuerdo que me dices, a ver, ¿cuándo vas? Y yo, cuando me digas, ¿no? O sea, yo nada más estaba esperando que me dijeras, hay espacio y ya. Entonces,
14 semanas sí, pasaron.
Después de las 14 semanas ya hubo espacio y ya
estoy aquí con nosotros.
Y estoy muy contenta. Muchas gracias, sí, chicos, por invitarme.
No, al contrario, es un honor. Una voz tan bonita.
Ahorita que no estábamos grabando, Arlet comentó que el medio es muy chiquito y efectivamente el medio es chiquitito, ¿no? Yo he hecho este programa a manera o con el pretexto de fiesta y con mis amigos. Pero ciertamente, pues a lo mejor mi círculo es muy pequeño. Por eso encontramos recurrencia en las instituciones, las compañías, el lugar de donde los voy conociendo.
Claro.
Arlet la conozco de alguna manera fortuita. Pero ambos coincidimos en la Universidad Intercontinental.
Sí.
Tú, Arlet, ¿cuándo entraste a la UIC?
Ay, no quiero mentir porque luego no me acuerdo, pero creo que en el 2002.
2002.
O sea, creo que soy generación 2002. Estuvo padrísimo. Yo entré porque quería hacer radio.
¿Ya tenías voz para esto?
Yo mi primer programa de radio, mi primer piloto de radio lo hice como a los 6 años.
¡Caramba!
¿Se acuerdan que antes le ponías ponías el cassette y le ponías rec play?
Sí, claro.
Y entonces ya podías grabar encima del
cassette. Sí, 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 cómo no.
Y entonces yo hacía mis programas así, me acuerdo que decía, estamos aquí en el programa, no sé qué. Y entraba mi hermano y me decía, cállese vieja loca, no sé qué. Y entré a estudiar por radio. Y mi primer trabajo en realidad fue en un programa de radio en Radio UNAM. El IFE me contrató a mí, bueno, haciendo servicio social y ya después ya me contrataron.
Ok.
Y fue haciendo cápsulas y reporteando en la calle y haciendo radio. Nada más que ahí un poco, le perdí un poco el gusto a la radio porque pues era muy estructurado. Yo quería hacer radio porque yo quería contar historias, yo quería hablar, entrevistar gente. Esta magia del micrófono que no sabes igual quién está del otro lado y que te fueras identificando con el otro.
Quisiera, perdón, que te interrumpa un segundito. No. Esta forma en la que te llama la atención el radio, la radio. Cuando eras chiquita dices que grababas tus cassettes y no sé qué. Pero ¿quiénes eran como tus ídolos, tus referencias?
No, es que esa es una cosa bien interesante. Nunca he tenido como ídolos y de chiquita pues ni escuchaba radio. O sea, la verdad es que era como una, pues de que vas en el coche.
Era tu
ahí,
juego.
A eso jugaba. Era claro, ya juego, cuando entré a la secundaria prepa, me acuerdo que escuchaba a Sofía Sánchez Navarro con las mermeladas.
Ajá.
Sí, hacía mermeladas recuerdo, y no sé qué. Y me encantaba su tono de voz. Entonces yo decía, está ronquita y así está.
Una pausa. ¿Saben quién producía las mermeladas de Sofía Sánchez Navarro?
No.
El Panda Show.
¡Nombre!
Ah, sí.
Sí. Él producía
wow,
eso.
Wow, no, pues yo sí la escuchaba.
O sea, la idea era de él.
¿Las mermeladas?
Okay. Sí.
Wow.
Sí, es un cuate bueno, que le he hecho.
Sí, y eran muy poperas, o sea, ¿no?
Muy.
Y estaba sí, la otra sí, contraparte de la mermelada que no me acuerdo qué era. O sea, era cuando era en mala onda. O sea, la mermelada era en buena onda y había otra que no,
no
me acuerdo.
No sé, la caca.
Sí, pero bueno, no tenía un. O sea, yo no era fan de alguien en particular, que eso también ha sido una cosa muy extraña porque en el medio de la locución. De repente hay mucha gente que se vuelve locutor porque es fan de alguien. Y yo empecé a entrar al medio y las grandes personalidades de la locución, pues yo no los conozco.
Pero no tenías ganas tú de presentar música, por ejemplo, sino tenías ganas de conversar con alguien.
Exactamente. O sea, yo tenía ganas de hablar.
Que fue por lo que te interrumpí hace rato muy groseramente.
Justo era el tema. No tenía yo ganas de. O sea, vaya, no soy especialista en la música, ¿no? Pero me interesa mucho ver cómo la gente ve la vida. Y el mundo me fue llevando, yo creo que nada es fortuito. Tuve primero este trabajo, después entré a publicidad, empecé a entrar este medio de la publicidad y ahora justo la parte en la que me dedico de locución es locución comercial. Entonces, a mí la publicidad siempre me ha gustado, no dejó de gustarme. Y ajá, mi mundo de repente se conectó en este... Pues se hizo como lo mejor de los dos mundos que me gustan, la publicidad y la locución. Entonces, lo que les decía hace ratito de estos fans que de repente hay como mucho de, oye, locución de doblaje o de cabina. A mí lo que más me gusta hacer es locución comercial. He tenido oportunidad de hacer doblaje y la verdad es que les doy un aplauso a todos mis compañeros de doblaje porque es una gran labor la que hacen. Deberían de reconocerles más en la parte económica porque la verdad es que hacen cosas bien bonitas. Pero yo me siento mucho más a gusto haciendo publicidad, porque aparte me pongo a ver justo, ay, ¿qué será la estrategia, no? ¿Y cómo habrán trabajado esto?
Sí, herramientas con las que tú ya tienes experiencia de trabajar,
claro,
antes,
claro, que, ¿no?, yo venía de ahí. Entonces, exacto, eso también me ha ayudado mucho a generar un puente de comunicación bien claro con mis clientes. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me piden algo, ¿no? Y de repente un cliente me dice, oye, es que necesito esto. El locutor es muy común que te diga, es que el cliente no sabe lo que quiere. Y yo sé que sí lo sabe. Porque sé que cuando tú estás construyendo una campaña, pues no la sacaste en una semana, que probablemente es una campaña que llevas un año trabajando, ¿no? Y que te fuiste a estudios y que hiciste mil cosas para que esa campaña realmente jalara. Nada más que no hablamos el mismo idioma. Eso ha sido un tema en la locución. O sea, no hablamos el mismo idioma el cliente y el locutor. Uh-huh. Pero bueno.
Pero sí tienen el objetivo común, ¿no?
Sí. Sí, un objetivo común, que la campaña salga bien. Entonces les entiendo.
¿Cómo te iba en las clases de radio en la WIC?
Padrísimo.
¿Quién te dio clase?
Padrísimo. ¿Rodolfo? Pepe Campa. Pepe Campa, que por cierto me lo encontré ya después en una fiesta del gremio y me dio muchísimo gusto decirle, oye, fuiste mi profe. No se acordaba de mí. Pero le dije, oye, fuiste mi profe. Y Pepe Campa me decía que hiciera radio.
Ajá.
O sea, y después fue Cuauhtémoc Miranda.
Cuauhtémoc Miranda, a quien mando un gran saludo, es ahora mi jefe.
¿Ah, sí?
En la escuela de José Ramón Fernández.
Ah, bueno, pues Cuauhtémoc Miranda, y él también me acuerdo que incluso en algún momento me dio la oportunidad de ir a hacer algo de radio en donde él trabajaba, que creo que era en Imagen, o no me acuerdo dónde estaba.
Sí.
Y bueno, pues yo como andaba en el desmadre, pues no fui, ¿no? Sí, yo quería echar desmadre, yo no quería trabajar en radio.
Fue
en
tu
ese
época
momento,
hippie.
Fue mi época hippie, y no fui. Pero siempre me motivaron mucho. La verdad es que mis maestros de radio me motivaron mucho. Y me gustaba el audio. Había un maestro que nos daba audio, no radio, audio. Que okay, era como justo para lo que nos está apoyando ahorita nuestro querido Fer. Como para volverte ingeniero de audio. Y me gustaba también, ¿no? Era como muy preciso, muy matemático. A gente le parecía como complejo. Y a mí me llamaba la atención. Entonces, en realidad, siempre pues hubo ahí una cosquillita que la vida me llevó aquí. O sea, yo no lo busqué tanto.
Si sales de la WIC con todo ese chip de la locución y demás, ¿cómo fue esa
transición?
¿Esa transición a la publicidad?
Pues en la WIC empecé a trabajar bien chavita, me metí al IFE, estaba en este programa de radio y tele, que primero era un programa de radio que se transmitía en televisión y luego se convirtió en un programa de televisión que se llamaba Voces de la Democracia.
Vámonos.
Y en Voces de la Democracia me ponen de supervisora, como de cliente de campaña, con una agencia que se llamaba Proeza Sly.
Ok, ajá.
Entonces, de repente estaban filmando algún comercial y yo llegué con los chicos de Proeza y yo, ¿y tú qué haces? Ah, yo soy creativo. ¿Y qué hace el creativo? ¿Y tú qué haces? Ah, pues yo soy planner. ¿Y qué hace planner? ¿Y tú? Ah, yo soy cuentas. Y la verdad es que vi a la chava cuando dije, yo quiero ser ella. Porque yo la veía que andaba de un lado para otro y que el cliente no sé qué. Bueno, y además, pues como yo era el cliente, pues cuentas tenía más comunicación conmigo.
Ajá.
Y me empezó a llamar un poco la atención, pero me acuerdo que en las clases de Luce que hablábamos de las agencias, es bien interesante la vida y te agradezco muchísimo como que me estés haciendo recordar esto. Yo quería trabajar en Macán desde que estaba en la universidad porque Luce siempre habló muy bien de Macán, ¿no? Uh-huh. Para el área de cuentas. Uh-huh. O sea, decía que era como una gran escuela para la gente de cuentas Macán. Entonces, bueno, del IFE yo llego a MOTS. Bueno, no, antes de MOTS edité videos para bodas.
Ok.
¿No? Sí.
También le muevo eso.
También hice eso. Y luego ya terminé.
Chamba que es perfectamente respetable. Es un gran negocio, es un gran nicho.
Es un negociazo, ¿eh? Uh-huh. O sea, la verdad es que las novias pagan un dineral por sus bodas. O sea,
es un negocio de cada 8 días.
Además. No, y está cañón. O sea, y me fui también de camarógrafa y todo. O sea,
es una categoría muy buena, ¿eh?
Es muy buena. La verdad es que ahí, pues, si algún día por algo no estoy haciendo locución, sí le podría considerar regresar.
El caso es que tienes ese encuentro con las bodas y te vas a MOTS.
Me voy a MOTS.
Ajá.
Muy chistoso, estaba yo un día en la madrugada y me habla un amigo y me dice, oye, Rodrigo Fernández, un abrazo. Me habla y me dice, oye, me acordé que tú escribes bien rápido en la computadora y tengo un amigo que necesita que le pasen unas encuestas a la compu, ¿no? Y yo, ajá. Puedes venir, están aquí en el World Trade Center, no sé qué y tal. Sí, así llegué a Mott's.
Puedes venir.
Puedes venir. La madrugada. No fui. Entonces le dije, puedo ir mañana, si quieren. No, ok, va. Entonces llego al día siguiente y a mí me recibe Rafa y Víctor. Y me explican que habían hecho unas encuestas para la candidatura de Zaira. Y bueno, que querían que yo las pasara a la compu, porque pues yo era muy rápida. Cosa que descubro que no. O sea, soy muy rápida escribiendo cosas al hilo, pero no llenando cuadritos, ¿no? De sí, no, ok. Entonces hablo muy sinceramente con Rafael después de 2-3 días que veo que de verdad yo no voy a darle el ancho. Y le digo, ya sabes qué, sí escribo muy rápido, pero no como para ser capturista. ¿Por qué no contratas una capturista? Mira, ya te investigué. La parte le costaba muy barato porque a mí me iban a pagar muy bien. Pues aparece, entonces me acuerdo que por capturar me iban a pagar 8,000 pesos. ¿No? Y entonces me iba como una semana, 2 semanas.
Tu quincena, Lalo.
Ándale.
Tu quincena.
La quincena, me iban a pagar súper bien.
A lo mejor era por el bomberazo, quizás.
Sí, claro. No, y porque era mucho trabajo. O sea, la verdad es que eran un montón de encuestas. Le dije, no, mejor contrata a una capturista. Yo pues, no, te voy a salir cara y no lo sé hacer. Y te va a salir más rápido. Porque aparte le surgía. Y me dijo, bueno, ¿por qué no contratas tú a las capturistas? Y me ayudas porque apenas estaba montando Mott's.
Ok.
Entonces yo prácticamente lo que entré a hacer Mott's fue administrar. O sea, sí, un poco era la que hablaba con el del teléfono para que tuviéramos línea, porque apenas estaba montando la oficina con el arquitecto, el Arqui.
El Arqui, ¿no? Famoso.
El Arqui famoso para que quedara toda la oficina como debía estar, con los del mantenimiento, ver todos los permisos. O sea, empecé a apoyarlos a ellos porque ellos estaban justo en el tema de la lotería y de la pista también, ya que estaba Rodrigo allá.
Sí.
Y yo era la que estaba en la oficina sola. Pero pues yo estaba ahí por si venía el proveedor de tal, para dejar el material, las computadoras, o sea, fui la que un poco, pues, de guardia, ahí estaba de veladora. Así empecé.
¿Y de ahí para el Real?
Está bien padre porque Mott's tenía una cabina que estaba muy padre.
Estaba muy pro,
estaba
la, cabina
muy pro
de
la cabina de Mott's. Yo creo que...
Bueno, de hecho, la agencia estaba muy bonita.
Sí, la agencia estaba increíble y la cabina está padrísima. Entonces, ahí también hice cosas. O sea,
sí, me acuerdo perfecto, salían un comercial que hicimos para Grupo Integra.
¿No?
Que lo hicieron tú, Luise, y no me acuerdo si era una sobrinita de Luise.
Ajá.
Luise, si nos estás escuchando, te mandamos un
gran saludo. Ay, sí, Luise.
Y las dos fueron locutoras, ¿no? Fueron personajes del comercial que lo remataba Rodolfo. La voz de Rodolfo era la voz masculina del cierre del comercial.
De Rodolfo.
No sé si hiciste algo más.
Sí, o sea, bueno, llevábamos muchas campañas políticas y en las campañas yo hacía los perifoneos. Los informes de gobierno de Zaira, que era una presidenta municipal, también los hacía yo. El IBR, ¿no? Yo era la que decía, hola, ¿estás hablando a Mott's Comunicación? Si conoce el número de la extensión, márcalo ahora, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, siempre estuvo presente la locución en mi vida. Salgo de Mott's. Me voy a un despacho de diseño increíble que se llama Banff, que ha crecido muchísimo, que les mando un abrazo a todos estos chicos. Y de repente yo soy cuentas en Banff. O sea, el departamento de cuentas es Arlette, ¿no?
Ok.
Y hay 14 diseñadores.
O sea, tú te fuiste, estabas en cuentas en Mott's, te fuiste como cuentas a Banff.
Me fui como cuentas a Banff. O sea, terminé siendo un poco una mezcla entre administración, cuentas, servicio a cliente en locutora en Mott's. Porque eso pasa un poco con las agencias pequeñas, ¿no? Que te vuelves todólogo.
Exacto. Como decía George la semana pasada, el hombre orquesta.
El hombre orquesta. Sí, pues que le entras a todo, al kit, y de repente ya estás en producción haciendo, levantando cables, o sea, lo que se necesite, ¿no? Y llegué a Banff con estos chicos de diseño muy interesante, porque en Banff se dedican principalmente al diseño de empaque.
Ajá.
Entonces nos tocó ahorita que justo que hablaban de esta parte del logotipo, nos tocó el rediseño de Sonrix.
Nombre, ok. Sí.
Ajá. Estuvo interesantísimo, hicimos todo en manual de identidad. Me tocó ver nacer Inspireca, ¿no?
Okay.
Entonces estaba Pintafrut, y eso está bien bonito de la vida porque...
Pintafrut, ese sí lo conozco.
Pintafrut era una sola golosina, ¿no? Que son unas obleas que tienen como una tal. Nosotros trabajamos con el departamento de innovación de PepsiCo, justo de dulces.
Ajá.
Y de repente surge Inspireca, yo estando en Banff, y ahora soy la voz de Inspireca.
No me digas.
Sí, de la vida.
Pero
sí.
Se dio la relación porque ya te
conocían. No, no tiene nada que ver.
Fortuitamente llegaste de nuevo.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De repente me llegó un cliente y me dijo, oye, necesito hacer unos comerciales para un producto que se llama Inspireca y me dio mucho gusto entonces estar ahí. Y entonces, bueno, en Banff fue mucho diseño de empaque, chocolates.
¿Cómo era tu relación con los diseñadores, tanto en Mott's como en Banff? ¿Cómo fue tu parte como coordinadora y tu vínculo entre cuentas y diseño?
Es un reto ser cuentas y tener esta comunicación clara con el diseñador, porque al final el diseñador es clavado, ¿no? Y está buscando el detalle y está... Y cuentas tiene al cliente atrás de ya quiero ahorita, ¿no? Entonces creo que tiene que ser una comunicación muy, muy, muy clara. Algo que me pasó, a diferencia de Banff y Mott's, creo que en Mott's los procesos de repente no eran como muy claros, ¿no? O sea, no teníamos de repente mucha planeación. Y en Banff Tuve una jefa que hoy le agradezco y le reconozco mucho de lo que yo hago hoy administrativamente con mi carrera como freelance, que se llama Fer Estavillo, que era como, en ese momento yo la veía como control freak, o sea, decía, Fer, ¿no? Pero la verdad es que estaba todo muy alineado, entonces, bueno, yo estaba conectada con los calendarios de todos los diseñadores, teníamos el tiempo de entrega perfecto, y la verdad es que en Banff pasaba algo, que era un despacho muy eficiente en términos de tiempos.
Yo, sí, llegué, sé de lo que me hablas.
Yo llegué a Banff con esta, de lo que hablamos hace rato, de yo salgo a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y no importa, así es, ¿no? Y entonces cuando yo llegué a Banff me dicen que el horario es hasta las 7 de la noche. Y yo, eran las 7.
Son 5 horas.
Estaba yo a las 7 y yo decía, no me puedo ir, qué vergüenza, o sea, qué pena, ¿cómo creen? Entonces yo me quedaba hasta las 10. Bueno, pues Fer Estavillo habló conmigo como a las 2 semanas y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás yendo tan tarde? ¿Qué estás haciendo mal? Que no has podido hacer tu trabajo en el tiempo que es. Y dije, ¡eh! ¿Qué es esto? ¿No? Y bueno, ya me ayudó mucho a eficientar mis tiempos y todos hacíamos eso. Nuestro tiempo era efectivo. Entonces yo, por ejemplo, llegaba a la oficina y yo no tenía tiempo de revisar el celular. No tenía tiempo. O sea, porque aparte tenía yo 27 clientes activos. Ajá. Con los que, por supuesto, tenía prohibido hacer llamadas, al menos que realmente fuera urgente porque las llamadas quitaban mucho tiempo. Entonces era, si esto se resuelve con un mail, mandas un mail. Marcada es porque de verdad es algo que tienes que resolver.
Que de repente sí es necesario, ¿eh?
Que de repente sí es necesario, sí. ¿No? Entonces yo, la pausa para ver mi celular era a la hora de la comida. Y que bueno, comíamos todos juntos, como también pasaba en Mods, ¿no?
Sí.
O sea, comíamos todos juntos. Y esta relación creo que tiene que ser con mucho tacto. Con mucho tacto justo por los tiempos. Porque un poco el trabajo del cuentas es comunicarle bien clarito al diseñador lo que el cliente quiere. Uh-huh. Y escarbarle todo lo que se pueda al cliente para ver realmente qué quiere. Y luego llegar en Mods, los diseñadores sí tenían contacto con los clientes.
Sí,
en Banff no.
Recuerdo. Ajá.
En Banff no. O sea, en Banff era únicamente yo la que hablaba con clientes. Cuéntese. O sea, ellos no tenían contacto alguno. Entonces, okay. Sí era bien importante que sí les comunicara exactamente lo que...
Sí, que la comunicación fuera clarísima.
Que fuera súper clara, ¿no? Ajá. Eso. Y bueno, y me tocó un proceso de muchos cambios de diseñadores y de mucha presión. Y pues es mucho diálogo. Ser muy claros, ser muy responsables y ser pues muy empático con el otro. Saber, bueno, ok, no me está saliendo en tiempo. ¿Por qué no está saliendo en tiempos? Ah, bueno, porque esto se está complicando. Y entonces, ver si realmente te está diciendo la neta o si pues, okay. La verdad pues, es que se está saliendo a fumar el cigarrito cada 5 minutos, ¿no? O sea, es como un poco ser el capataz. O sea, la verdad es que no está tan padre de repente estar ahí. Depende de tu equipo, pero para mí fue una muy buena experiencia. O sea, porque pues era trabajo full time. O sea, no descansábamos, sin embargo, no me llenaba.
Y de ahí te vas a Macán, entonces.
Y ahí, de repente... renuncio sin trabajo, porque ya, o sea, yo decía, yo ya no quiero estar aquí, y me habla por teléfono Luce, y me dice que hay una vacante de supervisora de cuenta en Macán. Ojo, a mí mis jefes no me creían que yo no tenía trabajo y que estaba renunciando sin trabajo, pero la verdad es que yo ya no quería estar ahí, yo decía, no, es que esto no es lo mío, yo traía una sed de algo que no sabía qué era.
Ok.
Justo me acerqué al Colegio de Imagen Pública, porque decía, bueno...
¿Ah, de veras?
Sí, sí, o sea, dije, en una de esas tengo que estudiar la maestría en imagen y me vuelvo asesora, o sea, yo andaba con esa cosquillita...
¿Cuando el Colegio de Imagen Pública estaba en la Colonia Roma?
En la Roma, okay, justo, mira. Y mi primo, el de la Federica, después de que yo me puse a investigar, vio todo lo que yo estaba viendo y me dijo, a mí me late esa maestría, y él estudió la maestría en imagen.
Ah, no me digas.
Sí, 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 los caminos son muy raros. Los caminos. Uno nunca sabe para quién trabaja. Y bueno, renuncio, y bueno, Luce me abre esta puerta con Betty Sosa,
ajá,
que lleva Marinela.
Saludos, Betty.
Sí, un abrazo súper grande. Y llego con Betty a trabajar, pues luego me contrata, pero me dice, oye, la verdad es que pues te voy a pagar la tercera parte de lo que ganas y no te voy a poder subir el sueldo hasta dentro de 2 años. Lo que te recomiendo es que te brinques de agencia, que eso pasa mucho en las agencias, ¿no? Uh-huh. Que para poder subir, pues te vas cambiando de agencia y entonces vas subiendo de puesto. Le dije, no me importa. Yo quería estar en Macán.
Ok.
Pase lo que pase.
Ok, ok.
¿No?
Okay.
Y entonces...
¿Tenías chance de manejar tu vida con ese sueldo?
Sí, sí me tuve que apretar un montón, pero yo quería estar en Macán.
Hacer 2 comidas nada más en vez de 3.
Sí, exacto. Así de, bueno, pues ni modo, vamos a ajustar el cinturón tantito. Pero bueno, gracias a Dios no soy una persona despilfarradora, entonces ajá, mi sueño era estar en Macán, o sea, desde que estaba en la universidad.
Sí, sí, hace rato lo decías.
Porque veía a Macán como uh-huh, esta gran agencia, la super agencia de cuentas, uh-huh, y sí es una gran agencia, la verdad. Y me la pasé muy bien.
Ok.
O sea, la verdad es que en Macán ese fue el tema, que me la pasé muy bien, era una escuelota, o sea, yo vengo de agencias pequeñas, no vengo de Mods, que éramos ¿cuántos?
Éramos menos de 10.
O sea, entre más menos, 10. En Banff éramos
15,
no más de 20, ¿no? Y de repente llego a Macán, 300 personas, ¿no? O sea, y de repente sí, claro. 300 personas, pero además, pues cada semana, como yo traía a Marinela, filmábamos muchísimo, o sea, yo hice 20 comerciales en un año, que eso es muchísimo, o sea, de que realmente filmes, no adaptaciones, ¿no? O sea, es muchísimo. Y entonces en cada comercial visualización, y entonces empieza a conocer gente de casa productora y de agencias de medios, ¿no? Me topé con los de Folk Lacanda, por cierto.
Claro,
¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Tú me los presentaste a ellos, sí. Y después ellos hacían algo para Marinela.
Sí.
Entonces.
Folk Lacanda, donde trabaja un muy buen amigo que se llama Edson. Si me estás escuchando, Edson, te mando un saludo y espero que pronto nos visites por acá.
Eso, con Folk. Y bueno, lo que me pasó un poco en Macán creo que fue como para mí como regresar a la universidad. O sea, yo me sentía en la escuela, okay. Me la pasaba súper bien, estaba súper divertida. Y estaba más enfocada en la gente que en sacarle todo el jugo a cuentas.
Okay.
O sea, la verdad ahí sí estaba más como en el PR que en realmente meterme a mi cuenta y escarbarle todo y ver qué le podía sacar jugo, que es un poco también la labor de cuentas, ¿no?
Sí, pero es que creo que va por ahí donde estás ahorita, que ahorita nos platicas cómo llegas. Y lo que me dices hace rato, esa hambre de estar haciendo conversación, pues la estabas desarrollando ya en esa parte de tu vida, ¿no?
Sí, definitivamente.
Solo que sin un micrófono enfrente.
Por eso digo que yo creo que nada es casualidad.
Fortuito,
o sea,
sí.
No, nada, porque al final, si yo no hubiera llegado a Macán, ¿qué pasa en Macán? Pues que me corren. ¿No? O sea, okay. Después de esto que les acabo de decir, de que pues yo me la pasaba con la gente y me empiezan aparte a llamar.
Pero fue una liquidación con mucha plática y mucho abrazo.
No, estuvo muy bien, yo competí, ¿no? Y aparte la quiero muchísimo porque, ojo, yo creo que al final todos son experiencias y que suman increíble.
Sin duda.
O sea, porque a mí ya me habían empezado en Macán a pedir que fuera voz para ciertos pitch, para los animatics, para... Entonces,
dale.
Yo lo que pasó es que me la viví en Dada. Dada es un estudio que tenía Macán in-house.
Okay.
Y entonces mi jefa de repente, ¿dónde está Arlet? Y Arlet en Dada. O sea, porque me la viví en el estudio, porque yo los estudios son como mi refugio.
Ajá.
¿No? Entonces, pues un poco es eso. Yo no sabía para dónde iba, pero ya iba. Mi jefa se da cuenta que pues no me estaba apasionando tanto cuenta, sino otra cosa. Y en enero del 2013 me dice que pues muchas gracias por participar, pero que se dio cuenta. Así me lo dijo. Me doy cuenta que esto no te apasiona, esto no es lo tuyo. Y yo necesito ahorita gente como muy aguerrida porque le estaban dando una cuenta nueva. Me dijo, entonces te voy a dar un mes para que vayas, busques, hagas lo que tú quieras.
Ajá.
Y si quieres, pues también yo puedo buscarte que te metas en otra cuenta de supervisora de cuentas. Y yo, no. Yo ya traía la cosquillita, ya había buscado lugares donde estudiar locución.
Ok. Y o sea, tú ya estabas echando a andar este proyecto.
Ya.
Estando en Macán.
Ya.
Ok.
No, yo creía que lo podía hacer a la par.
Okay.
Hoy me doy cuenta para si algún locutor o alguien que quiera ser locutor me está escuchando, no se puede. O sea, o sí, pero no te va a dar, ¿no? O sea, no te va a dar lo que te da la locución, que la verdad es que es súper amigable y súper amorosa. Yo ya lo traía en mente, entonces lo que hice fue hacer campaña. Durante ese mes me dediqué a todas las casas productoras con las que yo veía, a todos los clientes a los que yo veía, toda la gente que yo veía, yo les decía, voy a ser locutora.
Ok.
¿No? Y entonces empecé a ver costos, empecé a ver cómo hacer mi demo. Mi primer demo me lo ayudaron a hacer ahí en Macán.
Ok.
¿No? Macán fue mi trampolín. O sea, la primer cuenta institucional que yo tuve fue Cheerios y Macán me ayudó a entrar al casting. Claro, ellos no me la dieron porque el cliente es el que decide. Pero me pidieron en una agencia de locutor y dijeron, mándame a Arlet. Y entonces yo entré al casting de Cheerios. Y mi primer trabajo también me lo dio Macán, que fueron 5 radios para General Motors.
Ok.
Entonces, al final, pues Macán, amo Macán. O sea, yo me aventé casi un año haciéndoles cosas
sí,
sin cobrar.
Le debes mucho más de lo que te dio, ¿no?
Sí, no, es muchísimo. O sea, la verdad es que Macán, los primeros, yo creo que año y medio, 2 años, todo lo que me pedía yo no le cobraba.
Ok.
Entonces decían, no, o sea... No.
De alguna manera había un compromiso moral con Macán Erickson.
Sí, no, la quiero. O sea, eso me pasa a mí, que yo me pongo la camiseta y me encariño. Yo estoy encariñada con Macán. Y bueno, y de ahí empezó. Ahí empecé a hacer mis pininos en locución y gracias a Dios de ahí no ha parado. O sea, no he tenido una sola semana en donde no tenga un llamado. Entonces, hay algo bueno ahí pasando.
2013 entonces.
Sí.
Y un mes haciendo campaña para ti.
Sí, y que, bueno, por eso digo que nada es casualidad, porque ajá, al final toda la experiencia en cuentas, en publicidad, en estar en despachos de diseño, en Mods, que era más bien como una agencia de comunicación, pues me sirvió para ahora integrarlo a la marca que es Arlette Ceja Locutora. Arlette y entonces Ceja empecé Locutora a llevar a la marca. O sea, hice incluso yo un... Bueno, Lalo me ayudó a hacer también un logotipo en algún momento que me fui a un evento ahí en Atlanta.
Ah, cierto.
Empecé a llevar mi marca, ¿no? Y a posicionarla y a decir, ok, ¿cuál es mi estrategia? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿No? ¿Qué quiero? Mi objetivo principal era que el mundo supiera que yo ya no era Arlette Ceja Cuentas, sino que era Arlette Ceja Locutora. Y decirle eso, pues, al mundo.
¿Quién fue tu primer cliente?
General Motors. O wow, sea, que fueron mis primeros 5 radios, pero mi primer cuenta institucional fue Cheerios.
Caramba.
Sí, 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 está padrísimo. Ya ahorita ya no llevo Cheerios, tuve que avisar un poco para decir que pues ya no, porque ahora hago Special K, entonces...
Ah, ok.
Bueno, tuve que avisar, ¿no? Que al final esas son cosas que no te dicen cuando estás del otro lado, como estos retos que te puedes topar cuando estás en la locución, que es, pues bueno, pues que firmas contrato de 3 años y que durante 3 años no puedes hacer otra marca. Entonces,
otra marca de la categoría.
Sí, pero las categorías luego son, o sea, por ejemplo, Bimbo, si tú firmas para Bimbo, no puedes hacer nada incluso para Bimbo. O sea, ajá, si yo claro, hago chocorroles, no puedo hacer Gansito.
Conflicto de intereses le llaman, ¿no?
Está cañón, porque sí, la verdad es que llega un momento, gracias a Dios, lo agradezco, porque de verdad estoy muy, muy agradecida con lo que la locución me ha dado, en donde muchas cosas ya no las puedes hacer. Entonces te llegan los castings y es de... No puedo, tengo competencia. No puedo, tengo competencia. No puedo, tengo competencia. Entonces hay muchas cosas que ni siquiera le puedes entrar al juego porque ya tienes un contrato ahí amarrado. Ahorita lo que está pasando en México con los locutores es que se están organizando. Hoy, apenas el año pasado, pues ya tenemos una asociación que se llama Ameloc. Y ya se está organizando un poquito más. Este fue el primer año en donde se reconoció la labor de los locutores en Círculo Creativo. Entonces, bueno,
padrísimo, okay.
Ya empieza a hacer ruido.
Tardó muchísimo.
Tardó muchísimo.
Más que ya empieza, tardó muchísimo en hacer ruido.
Tardó muchísimo. ¿Y sabes qué pasa? No todos, pero para mí fue un gran reto quedarme callada. Entender que el locutor es esta persona que yo creo que un poco a veces tiene que ver con la labor del diseñador. Yo venía de cuentas y de repente entra a grabar y habla solo cuando el cliente te pregunta, ¿no? Y no opines del texto. Imagínate que yo de repente veía un texto que estaba mal escrito y no podía decir que estaba mal escrito, porque hay muchos egos y hay muchas cosas, ¿no? Que no puedes... Entonces, pues, mucho tacto también. Y quedarte callada y de repente, pues, hay clientes que no te voltean a ver. O dice, oye, dile a la locutora que haga esto y te tienen enfrente. Yo no había notado eso cuando estaba en cuentas, que ajá, me tocaba hacer radios o audios. De repente hay un trato hacia el locutor como si no existiera, como si no estuviera, como si fuera alguien que nada más le pones play, ¿no?
Dile, exacto.
Ay, ya le pones play, entonces ya está el locutor ahí hablando. Pero bueno, también está increíble porque pues, te llevas tu Kindle y te pones a leer y pues, no existes. O sea, un poco no existes mientras está esta discusión entre el cliente creativo y tal. Muchas veces no existes. Luego también hay otros clientes maravillosos. Yo tengo clientes que ya son mis amigos, o sea, con los que sí me voy de repente al teatro. Ahorita tenemos un viaje con los de SEAT, que es una cuenta que ya llevamos mucho tiempo. Que este cliente está padrísimo porque siempre nos habla a los mismos.
Eso es lo padre.
Entonces, lo que ha sucedido es que se ha vuelto una comunidad increíble. Nos vamos a Acapulco en agosto, ¿no? Entonces, es mi vocación. Yo creo que soy muy afortunada en hacer lo que hago. Uh-huh. Y no cambiaré nada del camino. Gracias, Lalo, por hacerme hacer este recuento, ¿no? O sea, y decir de dónde vengo es como, sí, claro, es Wiki, luego el radio, y luego cuando era niña, y luego la publicidad a mí me encanta. Entonces, todo este camino se fue trazando sin que yo supiera. O sea, yo no lo tenía claro. Por eso cuando la gente dice de repente, es que yo no sé qué hacer, yo tampoco sabía qué hacer y de repente termina haciendo esto y...
¿Qué es lo que querías hacer desde el principio?
Que al final era lo que
querías. Es lo que te quería preguntar, ya estamos sobre el tiempo, pero normalmente pues hacemos esta última reflexión antes de despedirnos. El programa se llama Minuto 45 y tú sabes muy bien el concepto de Minuto 45,
sí,
¿no?
Lo tuve que leer para hacer las cosas.
Entonces, si tú entiendes bien cómo funciona el fútbol y la pausa y lo que sea, ¿tú en qué minuto estás de este primer tiempo?
Joder, yo creo que a mí me falta un montón. Ahorita vienen muchas cosas, mucha proyección internacional, muchísimas cosas,
okay,
que yo pensaba que ya estaba muy caminado y no. Creo que falta mucho por hacer, pero tengo muchas ganas de hacerlo. O sea, traigo bien, mucha, ¿no?, energía.
Ajá, tienes mucha energía.
Entonces, por eso estoy en el 10, porque si estuviera ya en 44, ya estaría cansadona, ¿no? Ahorita traigo mucha energía y con mucho
entusiasmo. Bueno, yo estoy en el 45, estamos haciendo la pausa para empezar el segundo tiempo.
Para agarrar airecito, ¿no?
Exactamente.
Para hacer ese replantearnos hacia dónde vamos.
Pues muy bien, me choca que el tiempo se nos haya terminado.
Ay, ya sé.
Pero esto está...
No, me choca. Yo
quiero preguntarle si va a dar clases para inscribirme.
A largo plazo me gustaría ayudar a los chavos que están queriendo ser locutores. Porque
gracias por lo de chavos.
Eso me he topado, que es un poco complicado que la gente te comparta cómo llegaron ahí. Entonces, a veces abrirnos camino no es tan fácil. Y sí, ojalá tenga yo la oportunidad. Me falta mucho para lograrlo, pero algún día sí me gustaría ayudar.
Pues parte del espíritu de este podcast es eso, es compartir experiencia.
Sí,
¿no?
Me encanta.
Insisto, en el terreno del diseño, de la comunicación, de este mundo que nos hizo coincidir. Y bueno, te doy las gracias por estar acá. Por
gracias.
Gracias, Arlette.
Toda la gente, los gracias, 14 George. Estamos bien semanas. Pues algo de su tiempo, ¿no? Para venir a esta fiesta podcast.
Soy la más feliz.
Yo, créeme que yo más, porque he visto gente muy valiosa y te digo lo mismo que le digo a todos. Muchas gracias por regalarme una hora de tu tiempo en domingo. Me encanta que nos hayamos cruzado en la vida y yo espero contar con tu amistad todo mi segundo tiempo.
No, siempre. Yo feliz. Feliz. Gracias por invitarme a esto, que para mí también es una fiesta.
Muy bien.
Gracias, Arlette.
Pues, George, estamos terminando ya nuestro episodio 14.
Maravilla. Todavía nos faltan muchos, así que síganlo disfrutando.
Muy bien. A ti que nos escuchaste, te doy las gracias. Como puedes darte cuenta, Arlette es una persona súper entusiasta. Me encanta haber compartido la experiencia de escucharla contigo. Espero que nos escuches los programas anteriores si es que es la primera vez que te topas por acá. Y no dejes de recomendarnos, de comentar y sobre todo de compartir para que más gente llegue a este podcast que es de diseño, ilustración y, como nos dice Arlette, y un poco de todo.
Y un poco de todo.
Y un poco de todo.
Muy
gracias.
Bien. Pues, George, Arlette y Fer, muchísimas gracias.
Gracias, Fer.
Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Adiós.
Bye. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.